Bueno, vamos a continuar con las clases de Viviendo como Iglesia. Hoy vamos a estar viendo la clase del liderazgo de la Iglesia. Vamos a estar hablando acerca del liderazgo de la Iglesia y vamos a orar para comenzar. Una vez más, Padre, venimos a pedirte tu bendición, la guía de tu Espíritu, el obrar de tu Palabra, que puedas guiarnos, que sea un tiempo de provecho y aprendizaje para la Iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, con respecto al liderazgo de la Iglesia, no vamos a estar viendo específicamente qué es un pastor ni los requisitos para ser un pastor de la Iglesia, sino que vamos a estar pensando en la siguiente pregunta: ¿cómo nos relacionamos o cómo debemos relacionarnos con nuestros pastores de formas que promuevan la unidad y glorifiquen a Dios? Ese es, digamos, como el tema de la clase. ¿Cómo poder relacionarnos con nuestros pastores? Y uso intencionalmente el término en plural porque ese es el ideal de la Iglesia. Tener un solo pastor es una deficiencia temporal de la Iglesia. Por eso hablamos de pastores. ¿Cómo se relacionan los miembros con sus ancianos, con sus pastores, de maneras que promuevan la unidad y glorifiquen a Dios? ¿Alguno conoce algún texto del Nuevo Testamento que nos hable acerca de eso? Muy bien, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. ¿Lo tienen por ahí? Hebreos 13, 17. Ok. ¿Alguien quiere leerlo? Le van a pasar el microfonito.
Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes.
Amén. Más allá del sonido, amén al texto bíblico. Obedezcan a sus pastores, nuevamente en plural, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La sumisión en la Iglesia no tiene que ver nada más con una cuestión de orden para que las cosas funcionen, sino también para nuestro propio provecho espiritual. Tres aspectos. El primero es, damos ejemplo de humildad piadosa. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestros pastores, estamos viviendo en la humildad del Evangelio. Eso es lo que venimos estudiando en la carta de Filipenses, la unidad, la humildad, y eso es clave en la relación de los pastores con los miembros. Si los miembros no tienen la humildad para sujetarse a sus pastores, eso va a ser un caos y van a terminar mordiéndose los unos a los otros, como dice Gálatas 6. Después, cuando nos sujetamos, mantenemos la unidad en medio del desacuerdo, mostrando que el llamado de Cristo pesa más que las diferencias de opinión. Quiere decir que si yo me sujeto a mis pastores, ¿que yo estoy de acuerdo con todo lo que ellos deciden? No, no. Y hay ciertos niveles de desacuerdo y la razón por el desacuerdo. Hay cuestiones que son de peso, vamos a ver, doctrinales, que tienen que ver con el Evangelio, pero hay cuestiones que tienen que ver con el rol que tienen pastores, el llamado de los pastores y la responsabilidad de los ancianos de la Iglesia. Entonces, los ancianos de la Iglesia pueden tomar decisiones que quizás a alguien no le agrade, pero la sumisión tiene que ver con humildad, reconocer que Dios ha llamado a esos pastores a tomar decisiones por la Iglesia, o a delegar autoridad en otros hermanos para que las tomen. Los pastores de la iglesia no toman todas las decisiones de la iglesia, sino que han delegado autoridad en otros. Por ejemplo, los diáconos. La iglesia ha reconocido a los diáconos y los pastores delegan autoridad en los diáconos para las tareas que los diáconos deben llevar a cabo. También, por ejemplo, en los diferentes ministerios de la iglesia. Hay una autoridad que cada ministerio tiene donde los pastores de la iglesia confían en ese líder de ministerio para que tome decisiones en el área en el que se le ha confiado. Entonces los pastores no están decidiendo cada una de las decisiones que se toman en la iglesia, pero sí son responsables por todo eso porque son los que dirigen la congregación. Entonces alguien puede estar en desacuerdo con el pastor y no estar de acuerdo en todo lo que haga el pastor no quiere decir que el miembro esté en pecado. Simplemente a veces son cuestiones de preferencia. Bueno, yo no hubiera hecho esto de esta manera, lo hubiera hecho de esta. Bueno, está bien. El tema es que las preferencias pueden ser de acuerdo a cuántas personas hay en este lugar. O sea, no sé si hay 50 ahora, pero puede haber 50 preferencias distintas. Por algo, entonces la iglesia tiene que ser liderada por un cuerpo de ancianos, porque la iglesia no es una democracia. Si bien la membresía tiene una autoridad y una responsabilidad, la iglesia no es una democracia. Finalmente, confiar en los líderes es, en primera instancia, confiar en Cristo. Pregunta, ¿quién ha dado a los pastores a la iglesia? Cristo. ¿Cómo sabes eso, Alex?
Bueno, que él ha dado dones a la iglesia. Sí, ahí está. Ahí viene. No, sí, va, muy bien. Sí. Creo que Efesios 4, si no me equivoco, le ha dado a la iglesia dones y en eso ha dado pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, para edificación del cuerpo de Cristo.
Son una dádiva de Cristo. Los pastores son una dádiva de Cristo a la iglesia, es un regalo de Cristo a la iglesia. Cuanto más pastores bíblicamente calificados tiene una iglesia local, más dones, más regalos de Dios tiene la iglesia local. Y lo digo, esta es interesante porque siempre es medio engañoso decir, bueno, el pastor está hablando, se está echando flores, ¿no? Porque dice, bueno, los pastores son un regalo de Cristo a la iglesia. Pero yo también soy miembro de la iglesia y he sido miembro de iglesia sin ser pastor por mucho tiempo. Y puedo reconocer esa verdad. Los pastores bíblicamente calificados son un regalo de Dios para la iglesia. Confiar en los pastores de la iglesia no quiere decir que nosotros decimos sí a todo lo que los pastores plantean. ¿En qué momentos uno puede rechazar o decir no de una manera bíblica a los ancianos de la iglesia?
Cuando vemos que están en contra de una verdad que es clara en la Biblia.
Bien. La iglesia tiene la responsabilidad. En el Nuevo Testamento son los miembros de la iglesia los que tienen la responsabilidad de cuidar la enseñanza no bíblica que puede infiltrarse en la iglesia. No quiere decir que voy a estar desconfiando de todo lo que dicen los ancianos, pero sí nunca puedo dejar de ser un bereano y de corroborar con la Escritura que lo que se me está enseñando es la palabra de Dios. Porque si yo estoy permitiendo como miembro de iglesia que se me predique, por ejemplo, otro evangelio, Dios me va a pedir cuenta a mí como miembro de la iglesia y también a aquel que estaba en el púlpito. Hay una responsabilidad. Cuando Pablo le escribe a las iglesias de Galacia, a los creyentes, los responsabiliza a ellos por haberse apartado del evangelio. No es que escribe una carta a los pastores responsabilizando a los pastores, sino a los creyentes de Galacia. Hay un autor que dice lo siguiente: la libertad cristiana se corrompe cuando los laicos o los miembros de la iglesia se enamoran cada vez más de los decretos de los ancianos y de los mandamientos de los hombres. Entonces, a veces el peligro es tanto la desconfianza como una confianza en exceso. Entonces, Dios nos pide que nos sujetemos, Dios nos pide que confiemos, pero esa confianza no puede ser en exceso, de tal manera que lo que diga el pastor es un mandato más bíblico, ¿no? Obviamente que cuando el pastor está declarando la verdad de Dios, nosotros nos sujetamos a la verdad de Dios principalmente. Pero quiere decir que no todo lo que diga el pastor es un decreto divino, no, para nada. Entonces, lo que quisiera que veamos, esto fue como un poco la introducción, lo que vamos a ver en el tiempo que nos queda es cómo hacer que los líderes trabajen con alegría y sin quejarse, que es lo que nos enseña Hebreos 13:17, y luego cómo hacer cuando discrepamos o cuando tenemos un desacuerdo con los líderes, algunos pensamientos en cómo manejar eso. Lo primero, entonces, ¿cómo hacer que los líderes trabajen con alegría? Bueno, lo mejor que podemos hacer por la unidad es ayudar a los líderes a ver su trabajo como un deleite dado por Dios. Entonces, animar a los líderes, y podemos hablar principalmente de los pastores, pero también hablemos de cualquier otra persona en liderazgo que también sufre muchas veces las mismas circunstancias, ¿no? Diáconos, líderes de área, moderadores, que puedan ver su trabajo como un deleite dado por Dios. El trabajo muchas veces pastoral o de liderazgo se complica porque tanto los que uno lidera como el que lidera son pecadores. Entonces, el pecado siempre complica las circunstancias, pero podemos ayudar a los pastores a obedecer con alegría y no quejándose, que es lo que el texto dice. A poder trabajar en un ministerio que es cansador, que es doloroso, de una manera alegre. Nunca subestimes la conexión entre la actitud de la congregación y la capacidad de un líder. Y en este sentido, es de mucho ánimo para los pastores cuando la iglesia los anima, confía en ellos y demuestra que valoran el trabajo que hacen en general. Eso es de mucho ánimo. Los miembros nunca deben ver a sus pastores o a los líderes como un adversario a quien vencer. O sea, no, pero esto que está haciendo no me gusta. Voy a tratar de, por todos los medios, de que no lo haga. O voy a convencer a los, y empieza toda esta cuestión de antagonismo. No, los líderes nunca son un adversario. Los pastores no son adversarios. Son otros miembros de la iglesia, hermanos, que están buscando ayudar y servir a la congregación. Los pastores también luchan con indecisión, con inseguridad, con decisiones que exceden su sabiduría. Y esto es interesante porque a veces los que aconsejan saben que a veces como pastor uno tiene que saber de todo, de medicina, de psiquiatría, de relaciones familiares, de trabajo, de leyes de trabajo, de leyes, como un pequeño abogado, pero a la vez de todo. Tiene que estar sabiendo de todo un poco, y la realidad es que no sabemos. No sabemos. Entonces hay una tensión a veces en cuanto a decisiones que por ahí exceden mi sabiduría y tenemos que buscar consejo, tenemos que consultar con otros pastores, tenemos que consultar con los líderes. Entonces los pastores ya de por sí son hombres que tienen sus propias luchas en medio del deseo de servir a la iglesia local. Por eso la necesidad de que los pastores trabajen con un equipo para ayudarlos en eso. A veces suponemos que los pastores deben ser perfectos y al ver su imperfección nos sentimos con derecho a ridiculizarlo. Bueno, el autor piensa eso, yo no sé si pensaría eso. Cuando uno ve la imperfección de su pastor, creo que es algo muy bueno porque entiende que el pastor necesita tanto el Evangelio como yo. Y eso es importante. Yo siempre, cuando hay alguien que tiene una perspectiva demasiado elevada de mí, le digo que hable con mi esposa. Porque mi esposa me conoce y sabe el hombre pecador que soy. Nosotros, los miembros, somos el objeto de cuidado de los pastores. Hebreos 13 dice, velan por nuestras almas. Dios valora nuestras almas y por eso escoge líderes para advertirnos, para guiarnos, para enseñarnos. Hay 6 puntos, 6 ideas que tiene un autor que se llama Wayne Mack sobre cómo los miembros pueden ayudar a los pastores en su tarea de pastorearlos, ¿no? El primero es, cree en Jesucristo y camina en obediencia. Eso pareciera obvio, pero no lo es. Alentamos a los pastores cuando nosotros creemos el Evangelio, cuando caminamos en obediencia a la palabra. Tercera de Juan 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Querés hacer feliz a tu pastor, a tus pastores? Sé obediente a la palabra de Dios. Amá al Señor, sé obediente a las Escrituras. Los pastores se gozan cuando ven la mano de Dios moldeando la vida de los miembros a la imagen de Cristo, cuando vemos a los miembros usar sus dones para edificar el cuerpo, cuando vemos que comparten el amor de Cristo, cuando vemos que perseveran en la fe en tiempos difíciles, todo eso alegra el corazón de los pastores. El pastor, una aplicación es el pastor no se alienta de lo que no ve o de lo que no se entera. Es imposible alentarse por algo que uno no sabe. Y muy a pesar de a veces lo que piensan ciertos miembros, los pastores no son omniscientes, no pueden leer lo que hay en los corazones, no pueden saber lo que vivieron en la semana. Entonces necesitamos que nos dejen saber, que nos hagan saber lo que el Señor está haciendo en su vida. A veces las actualizaciones que los pastores reciben son más de las cosas negativas que pasan los miembros. ¿Por qué? Porque están pidiendo ayuda por algo. Entonces es un gozo cuando nosotros nos podemos enterar como pastores de lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo el Señor te fortaleció, cómo el Señor te animó. O por ahí en el grupo pequeño, Javi estaba compartiendo que tuvo una buena semana. Digo, qué bendición eso. No necesitamos tener algo muy malo que compartir. Si tuvimos por la gracia de Dios un buen tiempo, gracias a Dios por eso. Entonces, una manera muy simple es cuando un pastor te pregunte o cuando un líder te pregunte, ¿cómo estás? Responde con la verdad. No seas automático. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? ¿Todo bien vos? No, es poder decir si necesitas consejo en algo, si necesitas oración por algo, si estás pasando mal, porque tener toda esa información a los líderes de la iglesia les ayuda a saber cómo ayudar luego a los demás. No quiere decir que siempre los pastores van a ser los que hagan todo, eso no es sano, porque los pastores capacitan para que los miembros hagan la obra del ministerio, pero los pastores son los que por ahí pueden ayudar a crear esos vínculos. Entonces, hay una hermana que te dice, bueno, estoy mal por esto, y entonces el pastor dice, bueno, voy a agarrar a esta hermana y le voy a pedir que se junte con esta hermana para apoyarla. Quizás no lo va a hacer el pastor, pero por ahí el pastor puede generar, o alguno de los líderes puede generar vínculos para el discipulado. Entonces, el primero es, cree en Jesucristo, camina en obediencia. El segundo, cultiva y preserva la unidad del cuerpo. Lo vemos cuando Pablo lo pide a los filipenses en el capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Concuerdo con Pablo, y creo que cualquier líder puede concordar, de que esto es algo de mucho gozo para un pastor. Ver a la iglesia siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor. Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Eso es de mucha alegría. Yo he estado en contextos donde lamentablemente hay divisiones, hay problemas, hay grupos, hay partidarios y la iglesia es muy triste para el corazón del pastor eso. Es muy triste. Santiago 3:18 dice, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La congregación debe ser un lugar donde se busca hacer la paz y vivir en la paz. Los miembros de la iglesia tienen que ser guardianes de la unidad. Los diáconos, por ejemplo, los diáconos tienen un oficio que parte de sus requisitos es poder ser amortiguadores de problemas y de conflictos en la iglesia. Pero los miembros también son llamados a vivir de esa manera. Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Entonces un miembro debe tratar a los demás con amor, recordar que, esto me gustó como lo menciona el autor, las opiniones son temporales, las personas con las que tenemos desacuerdos no lo son. Entonces, yo puedo tener una preferencia temporal sobre un asunto y entrar en un conflicto con alguien y olvidarme que mi hermano no es temporal y que nos une algo mayor que ese desacuerdo pequeño, ¿no? No debemos entrar ni tentar a alguien, entrar al enojo o al resentimiento, eso no sería bueno para la unidad. Otra cosa que podemos hacer es animar a otros a confiar en los líderes de la iglesia. Que tu inclinación sea a la confianza y no al cinismo. Es decir, no, más si al final hacen lo que quieren, nadie le dice nada. ¿A vos te parece lo que hicieron? Abrieron ahí y pusieron... ¿Te parece eso? Entonces, tratar de pensar lo mejor. Vamos a ver esto más adelante en Filipenses, pero yo siempre tengo dos caminos ante algo, pensar lo bueno o lo malo. Es la realidad, yo escojo si voy a pensar lo bueno o voy a pensar lo malo. Ante una decisión que toman los pastores, yo puedo pensar, bueno, los pastores tomaron esta decisión porque tuvieron un proceso de orar, tuvieron un proceso de buscar consejo, tuvieron un proceso... o puedo pensar que simplemente lo hicieron de caprichosos. Entonces, ¿qué es lo que yo debería inclinarme a la luz del Evangelio a pensar? Bueno, pensar lo mejor. Pensar que están haciendo un buen trabajo y que esta decisión la están tomando habiendo sopesado un montón de cosas y que, de última, si no sale como esperaban, bueno, son humanos también. No... Muchas cosas de las que hacemos son prueba y error, son iteraciones. Otra cuestión, entonces, que podemos hacer, aparte de cuidar la unidad del cuerpo, es orar por los líderes de la iglesia. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 1:11? 2 Corintios 1:11.
Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos.
¿Cómo los corintios colaboraban con el trabajo de Pablo? Orando para que el Señor les fortalezca, orando para que el Señor les dé sabiduría a los ancianos, orando para que el Señor provea las necesidades que tienen, orando. La oración del justo puede mucho. Los pastores necesitan la oración porque cargan con un deber formidable, pastoreando en su propia humanidad una congregación de pecadores. Entonces los pastores no pueden pastorear la iglesia de manera humana. Yo creo que una vez lo dije, si fuera en nuestra humanidad, hay miembros que volarían por la ventana, pero no tiene que ser en nuestra humanidad. Tenemos que reflejar el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, y necesitamos las oraciones del pueblo de Dios para eso. Y por otro lado, como dice Pablo, cuando son contestadas esas oraciones y los pastores son fortalecidos por el Señor, podemos dar gracias y gozarnos de la provisión de Dios en medio nuestro. Otro punto de cómo podemos alentar es expresar tu amor por ellos. Pablo describe cómo el afecto de la iglesia lo hizo pasar de un momento de angustia a un momento de gozo. Segunda de Corintios 7, versículos 5 al 7, dice lo siguiente: pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de parte de ustedes, pues nos habló del gran afecto que recibió por parte de ustedes, así como de su profunda tristeza y de su preocupación por mí, lo cual me hizo alegrarme aún más. Pablo pasa de ningún reposo a regocijarse aún más, y lo que hace la diferencia es el ánimo de la iglesia. El ánimo de la iglesia, el amor que la iglesia le tenía a Pablo, el consuelo mismo que la iglesia le había dado a través de Tito, cómo fortaleció el desánimo de Pablo. Y eso es parte de una de las maneras en cómo la iglesia puede fortalecer o animar o alentar a los pastores o a los líderes, expresando su amor por ellos. Y uno puede decir, bueno, pero yo no soy una persona muy efusiva o muy demostrativa. Bueno, quizás las palabras o lo que hagas va a ser aún más recibido. Si no sos una persona efusiva, va a ser de mucho ánimo. Creo que un miembro de Citibel era mucho, de mucho ánimo para mí. Lo puedo decir porque bueno, no está acá. Sí está en el mundo, no está acá. Pero hacía dos cosas. Una, luego del sermón, luego del culto, venía y me decía, gracias por predicarnos la palabra. Infaltable. Cada domingo, gracias por predicarnos la palabra. Y lo siguiente era que al otro día, el lunes, me escribió un mensaje y me decía, ¿cómo puedo orar por vos esta semana? Pastor, ¿cómo puedo orar por vos esta semana? Dos líneas, dos mensajitos, pero era de mucho ánimo, era de mucho ánimo. Sobre todo los lunes. Los lunes es un día difícil para todos los pastores en general, pero era de mucho ánimo. Entonces, ese tipo de cosas, expresar cuidado, expresar amor, expresar algún tipo de aliento, hace mucho bien en los pastores. Buscar consejo y aceptar la reprensión. Dios ha colocado a los pastores para guiar a la iglesia. Entonces, un pastor está para pastorear, está para aconsejar, está para guiar con las Escrituras. Una de las maneras en que podemos alentar a los pastores en su trabajo es buscando su consejo, pidiéndoles consejo. Es una parte muy valiosa de la vida cristiana. El trabajo de los pastores es detectar problemas antes de que traigan mayores daños. Y eso se puede hacer buscando consejo. Primero, para que el consejo sea específico, el pastor debe saber qué pasa en tu vida, o el líder tiene que saber qué pasa en tu vida. Tiene que haber alguien en la iglesia, alguno de los pastores, alguno de los líderes, que conozca qué está pasando en tu vida, con qué estás luchando, cuáles son tus decisiones más grandes, qué te desanima, poder hablar con regularidad para recibir consejo. Y si en algún momento hay una reprensión o algún consejo que es una exhortación, recibirlo con gratitud, recibirlo con alegría. Porque si solamente recibimos los consejos positivos, pero no recibimos con la misma solicitud las correcciones, entonces no estamos demostrando que nuestro interés es nuestro crecimiento espiritual. Porque si somos honestos con nosotros mismos, entendemos que necesitamos tanto la instrucción como la corrección. Si alguno no necesita corrección, no debería estar en la iglesia. Pídele al Señor que lo eleve de una vez y se acabó. Todos nosotros necesitamos corrección. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Si tu deseo es ser como Cristo, todo lo que te haga ser como Cristo, incluso una corrección, lo vas a recibir con mucho anhelo. Y por último, cree lo mejor de su carácter y de sus decisiones. Reconocer y estimar a los líderes por causa de su obra. Primera de Tesalonicenses 5:12-13 dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Y este punto, este pasaje no está solamente hablando de los pastores. Está hablando de todos los que trabajan entre ustedes, los dirigen, los instruyen. Esos pueden ser claramente por defecto los pastores de la iglesia, pero también los líderes, los moderadores que están dirigiendo, que están animando. Ténganlos en muy alta estima. Y ahora les hablo a toda la iglesia, a los moderadores, a los líderes de área, a los muchos diáconos que tenemos, a todos los hermanos que están sirviendo en la enseñanza. Ténganlos en muy alta estima por el trabajo que hacen. Ténganlos en muy alta estima. ¿Por qué? Porque ellos no están obligados a servirles. Les sirven por amor de Cristo. No están obligados a hacerlo. Y les sirven y se preocupan por ustedes y oran por ustedes y se cargan por ustedes. Eso es producto del Evangelio. Por lo tanto, ténganlos en muy alta estima. Cuando alguien me escribe o cuando alguien te escribe diciéndote: ¿cómo estás? No te vi, ¿qué te pasó? No diga: oh, otra vez. No. Sentite amado. Se están preocupando por vos, se están tratando de servirte de alguna manera. Wayne Mack, este autor, dice lo siguiente, cito: aunque siempre somos propensos a darnos el beneficio de la duda, nuestra naturaleza pecaminosa siente la fuerte tendencia a ser desconfiada, escéptica e incluso cínica para con los demás. Esto es especialmente cierto con nuestros líderes. Muchos miembros desarrollan el hábito de disfrutar quemar al pastor en su almuerzo. Es decir, cuando se van de la iglesia, le sacan el cuero, no sé bien cómo sería. Quemar al pastor en el almuerzo es una frase que se utiliza en Estados Unidos. Pero el amor bíblico, según 1 Corintios 13:7, todo lo sufre y todo lo espera. Un miembro amoroso supondrá lo mejor de sus líderes y confiará en ellos hasta que algunas palabras o acciones claras le hagan preocuparse legítimamente por su sabiduría o por sus intenciones. Es decir, yo no conozco el corazón de las otras personas, no puedo conocer las motivaciones. Por lo tanto, debo tratar de pensar lo mejor de las motivaciones del otro. No sé por qué decidieron lo que decidieron, ¿no? No sé por qué pusieron las cortinas rojas en vez de azules. Quizás es algo conmigo, puede decir alguien. ¿Qué sé yo? No conocemos el corazón. Por eso es la importancia de pensar lo bueno y confiar en las decisiones de los pastores. ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahora? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna otra manera de alentar a los pastores? Vimos obediencia a Cristo, cultivar la unidad, orar, expresar amor, buscar consejo, aceptar reprensión, confiar en su carácter y en sus decisiones. ¿Alguna otra más se les ocurre? Invitarlo a comer. Invitarlo a comer. Me leíste la mente, Omar. Invitarlos a comer. Ah, los pastores también comen, también les gusta salir a hacer algo, qué sé yo. Bien. Hacer ejercicio, invítenlos a hacer ejercicio, juntos, vos y yo podemos ir. Me quedaba bastante, son y 13. Bueno, ¿qué hacemos cuando no estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos cuando no estamos de acuerdo? No estamos hablando de un pecado puntual. No estamos hablando de una situación de pecado donde dos o tres están, han presenciado el pecado, entonces ya hay dos o tres testigos y se llama al anciano al arrepentimiento. No, estamos hablando de cuando no estoy de acuerdo en cosas que no son, no hay un pecado envuelto, ¿no? No sé si hay un cuadrito en los ahí está el cuadrito. Bueno, el que lea entienda, ¿no? Pero el punto del cuadro es que hay cosas más claras y más importantes, y según el cuadro nosotros podemos ver que hay cosas que son claras y no son importantes. Entonces hay cuestiones que Dios lo dejó claro en la palabra, se tomó una decisión con respecto a eso, ya está. O sea, es claro en la Biblia, es importante, se tomó una decisión, no hay mucha historia que darle. Ni importante ni claro, está ahí abajo. Por ejemplo, ¿qué fotocopiadora comprar? ¿Cuánto dura la comunión después del culto? Se puede discutir eso, se puede conversar eso, pero la iglesia hace bien en someterse a sus pastores, que los pastores normalmente delegan estas cosas en otros. Y uno puede opinar, mirá, a mí me parece mejor esta marca que la otra, pero al final si no se decide lo que yo digo, bueno, no es tan importante al final de cuentas, ¿no? No es bíblico comprar esta impresora ni es tan importante, entonces no hay problema. El cuadrante C, importante pero no claro, por ejemplo, algo importante es reconocer a alguien como un anciano, comprar una propiedad, la congregación escucha con cuidado y da el beneficio de la duda, para eso Dios puso a los pastores. Entonces, la iglesia escucha, es algo importante, la iglesia tiene que considerarlo, pero aún así hay decisiones que cuestan ser aceptadas. ¿Qué puede hacer un miembro para discrepar o para mostrar su desacuerdo? Bueno, lo primero es informar a los pastores. Informar a los pastores. No siempre los ancianos conocen todas las necesidades ni están informados de todo. Por lo tanto, ningún miembro debería hablar públicamente contra un anciano, contra un candidato, contra un diácono, sin haber hablado primeramente en privado. Entonces, no es que, bueno, vamos a comprar esta propiedad o vamos a recomendar a esta persona para ser un anciano y yo simplemente estoy en desacuerdo y espero la reunión de miembros para levantar mi mano y para hablar en contra de la decisión del anciano, en vez de haber tomado el tiempo para tomar un café, un mate y conversar sobre eso anteriormente. Entonces, ¿yo puedo discrepar con alguna decisión? Sí. Lo primero que debo hacer es hablar, es informar, es ir directamente a la persona, sentarse, entender el razonamiento con un espíritu enseñable, dispuesto a ser persuadido. Eso es lo que debemos hacer, poder conversar. Y finalmente, sujetarse por fe, aunque sigas discrepando, se puede confiar y discrepar a la vez. Y ahí es donde se prueba Hebreos 13:17. Obedecer entusiasmado es fácil, sujetarse sin estar de acuerdo es una obra de fe, ¿no? Confiando en que Cristo gobierna por su palabra, su espíritu y sus líderes. Entonces, quizás hay decisiones, bueno, yo no sé puntualmente todas las razones de por qué están tomando esta decisión, bueno, confío finalmente que si no es pecado ni nada de eso, que el Señor va a guiar a los líderes. Es lo mismo como confiar en un médico aunque no entiendas o no te guste su indicación. O sea, yo estuve tomando antibiótico hace 2 semanas y 2 marcas y un montón de cosas y digo, ¿será necesario tanto? Y bueno, yo no sé de medicina, yo tomo por fe. Confío en que si esa señora tiene una matrícula, es porque alguien le dio esa matrícula porque estudió para medicina, ¿no? Entonces, ahora, si el asunto es claramente pecaminoso, ya no estamos hablando de este punto, ¿no? Los ancianos, por ejemplo, hacen lo mismo entre sí. Cada vez que los ancianos se reúnen, o que el cuerpo anciano se reúne, quizás hay discrepancias entre ellos y uno se sujeta a la opinión del resto confiando en que Dios va a guiar a la mayoría, ¿no? Y por último, ya con esto vamos cerrando, claro y también importante. Aquí es donde la congregación es el respaldo final contra las malas decisiones de los ancianos. En la disciplina, en la doctrina, el Nuevo Testamento apela a la iglesia para que actúe. La reputación de Cristo se sirve mejor apegándonos a la respuesta correcta que a la unidad visible, cuidando aún así las almas de quienes discrepan. Entonces, cuando tiene que ver con un caso de disciplina, hay pecado, no hay arrepentimiento, los ancianos no hacen nada, la iglesia tiene que hacer algo, tiene que hablar con los ancianos, tiene que, el miembro puede dirigirse a los ancianos. Lo mismo que en cuanto a la doctrina. Si los ancianos empiezan a predicar algo que está fuera de la palabra de Dios, los miembros tienen la responsabilidad de actuar. ¿Por qué? Porque es claro y porque es importante a lo que estábamos viendo recién. Es claro y es importante. Hay que hacerlo de esa manera. En 1 Corintios 5, Pablo le manda a toda la congregación a actuar con respecto al hombre de inmoralidad. En Gálatas 1, confronta a toda la iglesia que aceptaban un evangelio adulterado. Pablo responsabiliza a todos los creyentes por esas cuestiones. Bien. Voy a terminar con una cita. Me quedaron algunas cosas, pero estamos fuera de tiempo. Así que voy a terminar, aunque discrepen con eso. Conclusión. Una cita de un autor llamado Edward Griffin dice lo siguiente: por tu propio bien y por el bien de tus hijos, cuida y respeta a quien has elegido para que sea tu pastor. Él ya te ama y pronto te amará como hueso de su hueso y carne de su carne. Será igualmente tu deber y tu interés hacer que su trabajo sea lo más agradablemente posible para él. No exijas demasiado. No demandes visitas demasiado frecuentes. Si pasara de esa manera la mitad del tiempo de lo que algunos exigen, deberá descuidar por completo sus estudios si no se hunde antes bajo tanta carga. No le reportes todas las cosas desagradables que se puedan decir en su contra, ni insinúes constantemente en su presencia que estás oponiéndote a él. Aunque es un ministro de Cristo, considera que tiene los sentimientos de un hombre. Me encantó. Fin de la cita. Me encantó. Es decir, no tires tanto de la cuerda que lo vas a romper en mil pedazos. Los pastores necesitan de Cristo. Así que antes de cerrar, preguntas, comentarios, o quizá algo con respecto a discrepar que no quedó claro, porque fue la parte que menos tiempo le dediqué, perdón. Cristian, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Algún comentario? Siempre tenés un comentario.
Más allá de que haya un pastor o pastores, la iglesia la hacemos entre todos y uno tiene que tratar de... Yo pensaba en los chismes, en los comentarios. Bueno, siempre tratar de que edifiquemos, de no dividirnos. Es hermoso. Yo miraba hoy la iglesia de atrás, tanta gente, y uno se emociona, pero a la vez también piensa la responsabilidad del pastor, de los diáconos. Y bueno, de ponernos nosotros nuestro propio granito de arena, de tratar de traer nuestros problemas a los pies del altar y no esparcirlos en la comunidad, o por ahí agarrar a un hermano de confianza, hablar con él. Y sobre todo dejarnos corregir. A mí es lo que más me cuesta, Paul. Es lo que más me cuesta, dejarme corregir. Pero bueno, que sea con amor y bueno, orar por vos, por que se levanten nuevos pastores, diáconos. Pero la iglesia la hacemos entre todos y tenemos que poner nosotros lo mejor y dejarnos corregir.
¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Listo? ¿Terminamos? Bien. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a poder ser una iglesia que vive una correcta relación entre los miembros y sus pastores, reconociendo que ambos necesitamos la guía de Cristo y ambos necesitamos el Evangelio cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.